Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Arranca este jueves mafioso. Ha vuelto la JC.
Volvió la JC, la Juventud Conservadora. Se acabó
La tiranía del progresismo murió.
La tiranía del progresismo. Mira cómo me corre por derecha, pero qué descarada.
Qué descarada, ¿no?
Yo, claro, no.
Empecé el día mandando un mensaje al grupo diciendo, abran paso, volvió la JC. Y acá estamos.
Pero claro que son, ustedes saben lo que son las irrespetuosas que nosotras les dimos el aborto, los anticonceptivos.
Se salió mal.
Tuvieron
salió al revés.
Ah, ustedes, qué progresistas, claro.
Te pasaron de rosca.
Ande a coger cuando ibas al hospital y te decía, ¿sabes qué, nenita? Vos no podés ser una promiscua, no tenés anticonceptivo.
Bueno, sí, gracias por todos los derechos adquiridos, pero bueno, la JC
está
muy consolidada, volví, no soy millones, pero volví.
Y... Volviste con toda, María, pero además estuviste presente también por YouTube, corriéndola, picándola a Vero Lorca.
Y yo no me iba a quedar afuera de eso, porque una, falta uno o dos días porque se enferma muy mal, y la verdad es que estando lejos... sin participar de ninguna manera, o sea, estando completamente ausente, solo de manera virtual presente en un chat, logra que se movilicen igual.
Lograste la elección a distancia.
Desde el exilio.
Pues militar.
Soy Perón.
No quiero hacer ninguna analogía.
No, bueno, no hagamos analogías. Bueno, la JC.
La JC, pero sí. Con todo. La JC. Y viniste hoy ya por chat, picándola, adelantando.
Sí, sí. Y la verdad que sí, para volver.
¿Cuáles son las metas de la Juventud Conservadora hoy, te diría?
Uy, bueno. Y bueno, por lo pronto, respetar las instituciones, no alterar demasiado las cosas.
El orden público.
El orden público, orden y progreso, como siempre.
Ay, qué Dios, fuerte qué que vamos a contarle a la gente que ayer estuvimos en la presentación del streaming de la televisión pública y de Rock Nacional, ¿no? Estuvimos con un muchacho y nosotras todas, bueno, sexo así, sexo asá, sexo más allá. Y entonces el muchacho de Abro Hilo dijo, no, yo en la cama, con sábanas misionero. Sí. En un segundo le tiré, eso es muy representativo de la masculinidad actual. Hoy veía el video y
quedó
bueno.
Hermoso, la verdad. Yo me reí mucho.
O sea, nosotras tipo destapadas, así alocadas. Y el tipo, bueno, lo más clásico posible, y si es posible que no se coja, ¿no?
Muy tradicional todo. Yo hago un personaje, ya se sabe acá, claramente, no. Lo de la JC, pero no estoy de acuerdo a nivel personal con esa declaración de ayer. Estuvimos en la presentación.
No al misionerismo, digamos.
No al misionerismo, sí, bueno, un poco de todo, hay que ir.
Una cosa es estar abajo y otra cosa es el misionero. Vamos también a diferenciar, estar abajo está bueno.
Sí, está bueno estar en todos lados también.
Ah,
hay que decir.
La Juventud Conservadora.
A la Juventud Conservadora le gusta un popurrí, un
eso
collage.
Eso era la chancleta. Hay una frase de Juan Esclar, es obviamente un escritor trash que me gusta muchísimo, hace una columna sobre historias de amor también, pero en el libro que se llama Garche, Juan dice de una mina que le decía una frase que me identifico un montón. A ella le gustaba estar abajo porque decía que le gustaba sentir mi peso arriba. Me pasa.
Lindo.
Me encanta esa sensación como de estar cerca de alguien. Uh-huh. Me encanta. Pero eso no es misionero.
No, claro. Bueno.
O sea, es estar abajo en esa posición, pero no es misionero en el sentido de lo más de clavame la cruz.
Claro. Sí, no estamos yendo por ese lado. Estuvimos ayer entonces en la presentación de la grilla del streaming que van a poder empezar a ver con los contenidos de la TV pública y los contenidos de Radio Nacional Rock. Estuvo muy lindo, muy bello.
¿Cómo la pasaste, María?
La pasé muy bien.
¿Qué te gustó? Sol Despeinada en la conducción, muy buena.
Muy bueno.
Hilarante, sí. Con colores, simpática. Como
me encantó.
Ella.
Y bueno, esto de poder compartir un espacio con el resto de los compañeros también que están... empezando a hacer un poco, bueno, lo mismo que todos, ¿no? Y sumándose a todo lo que es esta cosa del streaming, de la juventud, que hoy justo no estamos pudiendo hacer porque estamos saliendo solo por radio.
Argentina,
¿viste? Como un día presentas una cosa, otro día pasa otra. Ojalá se resuelva y puedan estar escuchándonos y mirándonos a través de YouTube. Por ahora nos pueden escuchar a la vieja escuela a través de todo lo que es la radio convencional y mensajearnos al 1139. 4939-8888. Yo quiero decir, antes de presentar a mi compañera que acaba de ingresar al estudio, que yo ya hice todo lo que tenía que hacer, de decir todo lo bien que estuvo la JC ausente y todo en ganar las batallas propuestas. Le damos la bienvenida a Verónica Lorca. ¿Cómo estás, Verónica?
Danes en el ring.
Pero no podés llegar tranquila.
Hoy se vuelven a encontrar de este lado la JC. Ella es joven, rubia, parece una niña, pero no es rebelde, al contrario, quiere restaurar los valores del otro lado. Ella es comediante, tiene el pelo naranja, está muy bien cogido últimamente.
Uy, uy.
Y va con todo, quiere más, insaciable, Vero Lorca.
Terrible la presentación.
Sí, sí, no sé, creo que la balanza quedó...
Está rara. Sí.
¿Cómo estás?
Se está quejando del arbitraje.
Sí, obvio, bueno, ya te la pica también.
Ya
ahí.
Ya le picó al árbitra. Ya le picó al árbitra.
¿Cómo estás, Vero? ¿Bien?
Muy bien.
Bueno, sí, bienvenida.
Corriendo. Venía mirando a la gente en la calle y tengo dos observaciones. Una, ya vi una chica en shortcito y casi le aplaudo y digo, bien, esta es la gente que optimista, ¿entendés? Que dice, ya llegó la primavera, yo te salgo en shortcito. Y la otra es, ya no es obligatorio usar el barbijo. Si te lo vas a poner, ponételo bien. La gente que anda con el barbijo en la pera a esta altura. Así, que se le sale la nariz afuera. Que se, dale, al pido. O sea, así te pones. Sí,
empezó la bandera roja y dice, barbijo rojo.
Así te pones el forro para coger, porque dale.
A media.
Así anda. No me hagas hablar.
No entremos ahí porque hay un montón de cosas para charlar hoy. Vamos a contarles que hoy tenemos un programón, hay consigna, hay premios, de todo. Estamos preguntándoles qué cosas podrías dejar de consumir y estamos sorteando entre quienes nos respondan al 11-3939-8888 o a través de nuestras redes sociales @lamafiosas937 el libro de lo que fue la invitada del lunes. Decime cómo pronunciarlo, Sayak, ¿está bien?
¿Vos sabés que justo la pronunciación, no sé, buena, pero Sayak Valencia, realmente Sayak me flasheó. Creo que hay que ir para ahí, capitalismo y porque estamos mal y crece la derecha, que es lo que hay que pensar, ¿no? Ante un mundo destruido, la idea es, bueno, si ya no tengo nada para perder, yo quiero ganarle a todos o no me importa ni siquiera perder la vida.
Entonces, estamos sorteando Capitalismo Gore, el libro que de Editorial Planeta. Pueden participar. ¿Qué cosas podrías dejar de consumir sin repetir y sin soplar? ¿Quién arranca?
Uf, a ver vos.
Yo hice un chiste el día que vi que propusieron esta consigna en el chat.
Ajá.
Que no es tan chiste, pero es un poco chiste, que es que un poco podría dejar de consumir a todo lo que es el varón, ¿no? Porque algo que gracias al mundo y a mi ser y a que nací o no, no sé bien hasta ahí cómo decirlo, pero gracias a mi bisexualidad, un poco tengo la posibilidad de que si alguien me dice, ¿qué puedo dejar de consumir? Y un poquito, quizás no para toda la vida, pero unos ratos seguro.
Un Lali Espósito. Qué grande, o Lali, con todas. Tardé en descubrir que me gustaba la mina Lali, puerta giratoria, pero qué.
No, la banco mucho, me siento muy identificada y
envidio,
me encanta.
Envidio mucho eso.
Yo también.
No sé qué te envidio más, si esa belleza, esa belleza hegemónica, si tu talento, todo, que seas bisexual, creo que seas bisexual.
Va por ahí, me parece.
Sí, tenés abierta la puerta, todo.
La verdad que sí.
No caer en el monopolio masculino me parece una gran ventaja.
Sí, está re de modé, estamos re de modé, somos las tías locas, pero
chicas,
somos muy heterosexuales.
Sí, demasiado
la última heterosexual al pedo.
No, bueno, y después, más allá de eso, venía pensando también un poco a la mañana qué cosas podría dejar de consumir, y hay algo que me pasa, que lo primero que se me aparece es un poco toda la cuestión ligada a lo alimenticio, alimentario, ¿no? Y sí, también muy también en relación con el mundo de la naturaleza, los animales, etcétera. Y la verdad es que yo soy carnívora y pienso todo el tiempo como, bueno, quizás esto podría en algún momento dejar de consumirlo. La verdad es que no es que digo, qué gana de dejar de consumirlo, pero sí me pasa que necesariamente lo ligo me parece que es un tema como que está muy en boga y muy en nuestra actualidad y muy alrededor del nuestro, que tanto los animales como los multiprocesados, ¿no? Como un montón de cosas que estamos comiendo que no tenemos idea. Me parece que hay algo que va por ahí que es muy importante y que claramente podría ser algo que pueda dejar de consumir de alguna u otra forma. Entonces, medio que mi respuesta va por el lado de la alimentación.
A mí me impactó mucho la semana pasada un posteo de Sole Barruti, a la cual, por supuesto, seguimos, más allá de qué es lo que una puede hacer o no, porque, bueno, yo tengo una conducta alimentaria que me aferro mucho a la comida, como, bueno, esta es mi vida. ¡Pum! Abrazado un copito de dulce leche, y hay cosas que me gustaría hacer que, la verdad, no puedo. Lo pongo sobre la mesa, no es que me parezca bien o mal. Una no hace apología de sus debilidades, hace lo que puede con su vida, ¿no? Que es bien obvio, distinto. Pero sí me impactó que Sole compartió que los juguitos Valle, vamos a decir la marca, son de dueños que tienen que ver con los incendios que, por supuesto, afectan a nuestro país. Y ahí sí dije, pero nunca más te lo compro. Creo que estaría muy bueno, más allá de cuáles son las mejores conductas alimentarias que intentamos tener, que algunos lo pueden lograr mejor, otras nos puede costar un poco más, pero sí a los responsables de los incendios en la Argentina decir, no te compro.
Me gusta. Le mandaría el sticker anotando, ¿viste? Sí. Anotando. Anoto esa marca. Sí, yo trato de hacer, con respecto a la alimentación, trato de hacer esto. Decir, bueno, que no sea tan procesado. Bueno, elijo una fruta en vez de ir a comer tal cosa. Después otras cosas como porque me gustan. Y con la carne me pasa lo mismo. Como, bueno, listo, ya comí un poco esta semana. Bueno, ahora trato de ir. Y después, bueno, no tomo gaseosa. Por mí podrían desaparecer. Oh. Que no me enteraría. Pero no me enteraría.
Te envidio casi más que la bisexualidad con eso.
Sí, puede ser. La gaseosa de saludo también, que está ahí muy presente. Yo tuve un tiempo que no la consumí y después volví. Y ahora estoy a full. Y digo, ¿y para qué volví?
Igual yo también es trucho lo que estoy diciendo porque ya no consumo. Entonces dejar de consumir.
Claro, algo que no de verdad pueda dejar de consumir, diga, Vero.
Uy, bueno, a ver qué onda, qué sé yo. No sé, televisión de aire.
Bueno,
televisión de aire casi no consumo. Galletitas empaquetadas, por ejemplo, yo te como cosas, pero no te como cualquier cosa. Yo soy re gorda selectiva. O sea, te como una torta bien hecha, pero no te como esa torta que parece 15 kilos de harina.
Bien.
No te, claro. Te como una torta rica, pero no te como un paquete de galletitas.
Sí, total.
Otra cosa que podría dejar de consumir son, voy a hacer un enganche pésimo, discursos de gente horrible, nefasta, sí. Y sobre todo de gente muy no solo horrible en términos ideológicos en general, sino en particular que atentan contra, bueno, un montón de cosas y de avances que venimos militando y trayendo desde la, bueno, todo lo que es la cuestión de género y el lenguaje inclusivo, y no solo el lenguaje inclusivo, pero digo, hay algo del lenguaje en general que se aplica a un montón de niveles. Tuvimos esta semana una situación muy interesante en ese sentido. Parece que uno decía, bueno, quizás la cuestión de cómo decir, si está bien decir presidente, presidenta, quedó, ya está, ya la tenemos saldado, ya estaría estando, ¿no?
Cuando la teníamos saldada, la derecha se agarra de eso como su gran bandera. O sea, si no les importa el lenguaje inclusivo, no hablen de eso. No. ¿Por qué tendría que ser su gran bandera? Pero Javier Milei, diputado, se ensañan en decirle a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, presidente. Y ella le contestó que se la puso la tapa.
A ver.
En uso de la palabra, el diputado Javier Milei.
Muchas gracias, señora presidente. En primer
presidenta.
Lugar, el español me lo permite decir.
Ya me
presidente.
Dijo ente, presidenta.
Señora presidente. Muchas gracias, señora presidente.
Gracias, diputada. En uso de la palabra, la diputada Romina del Pla.
Gracias.
Cecilia Moró, el español me lo permite. Gracias, decir, ella está diciendo que se llama presidenta. Viste que empezaron diciendo, bueno, yo no lo tengo por qué decir, pero si a alguien le gusta que le diga así, me gusta, soy mujer, ¿sabes qué? No soy lo mismo que vos, el español me lo permite, presidente, sí. ¿No? Como nombrando, bueno, ¿sabes qué? Yo te nombro diputada también, el español me lo permite.
Sí, y me gusta porque, bueno, la Reta había prohibido la E, así que le diga president y listo.
Y ahí queda.
Claro. Ser president, bueno.
Tremendo, pasa el tiempo, pasa.
En Reino Unido te lo van a tomar a pecho porque hay como una Margaret Thatcher 2, ¿no? Y esto que ya estamos viendo, que es el retroceso de los derechos de las mujeres y diversidades. Y por otro lado, las mujeres puestas, después de tanto pedir para que haya mujeres en puestos de poder, puesta para ejercer las políticas de derecha, para decirnos, vieron que querían mujeres, tomen, acá están las mujeres de derecha.
Tremendo. Bueno, 11-39-39-88-88 nos responden. ¿Qué cosas podrías dejar de consumir? Esa es nuestra consigna del día de hoy. Se pueden llevar el libro de Zayac Valencia, Capitalismo Gore, Editorial Planeta. Vamos a irnos a la pausa. Ayer se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Gilda. Estamos hablando de ayer, día 7 de septiembre. Bueno, esto sucedió en 1996. Ayer yo la verdad es que no la consumía. En un momento en la facultad me hicieron ver la peli que la protagoniza Natalia Oreiro, que la rompe hermosa toda. Y a partir de ahí fue como, che, la amo. Y empecé a investigar y a mirar y un montón de cosas. Y me empezó a encantar un montón. Así que, bueno, un poco en función de esta conmemoración, vamos a escuchar un tema de Gilda, ¿les parece?
Vamos a cantar y a bailar a los
Gildas femeninos.
Paisaje.
En Las Mafiosas, escuchamos a quienes nos escuchan. 11 39 39 88 88. @NacionalRock 937.
Bueno, muy bien, tenemos aquí algunos de sus mensajes respondiendo a la consigna del día de la fecha. ¿Qué cosas podrías dejar de consumir? Nos dicen a través de Instagram. Paula dice, depilación. Bueno, bienvenida.
Qué temón. ¿Vos sabés que yo me depilo hace no sé cuántos años? Demasiadas décadas, ¿no? Y el otro día hablaba, o sea, cada vez hay más negocio de hacerse manos y pies y cada vez hay menos de cera. Yo digo, ¿tantas se hicieron la depilación o se dejaron de depilar?
Algunas, muchas hicieron la definitiva, quizás.
Claro, yo tan afuera me quedé, esa era la sensación claro que tenía.
Me
que
pasa ya lo mismo. ¿Te seguís depilando con cera?
Sí.
Sí, yo también.
Como re analógica, señora, vos estoy para sí, que me descargues otra señora, ya, ya no está,
señora. Sí, es horrible. Y el otro día estaba en CIMEC, nuestros amigos de CIMEC, que hoy voy a la tarde, vamos. Y también estaba hablando con una de las chicas y me dice, ¿pero no te hiciste la definitiva? Le digo, ay, no, la verdad que no, porque no sé, me da esta cosa del láser, de no sé por qué.
Nunca me
y
la
dice,
hice.
Pero te pasas cera. Sí. Bueno, sí, la verdad que si lo pensás así.
Claro, entiendo. Yo ya solté ese barco hace años, la verdad, pero bueno.
¿Y no te depilás?
No, pero todo mi respeto a todas las que eligen lo que quieren hacer con su cuerpo, claramente.
La JC nos pasó el trapo, ahora conservadoras somos nosotras.
No, pero aparte me acuerdo
somos JC, cera caliente.
De cera caliente,
total. De cera caliente.
Me acuerdo como de adolescente ya, algo que era como, chisto, no, la paso como el orto, me duele, no me gusta. Y de mis compañeros en el colegio hacíamos natación, entonces era toda una situación, ¿no? Como llegué, había había que ir depiladas. Teníamos 14, 15 años y mis compañeros que venían y te tocaban las piernas, como a ver si te depilaste. Y yo como diciendo, ay Dios, esto es una tortura terrible. Y a partir de ahí dije, ¿saben qué? No me voy a... Tócame la pierna, le decía, mira los pelos que tengo, ¿no? Como todo lo contrario, como me fui al otro extremo en plan...
feminismo.
Sí, todavía no lo sabía, así que fue lindo ahora recordarlo. Nos dicen también por aquí, las pantallas. Bueno.
Viéndome. Hay un tema con si no somos capaces de dejar las redes o no.
Sí, hay que ver. Una cosa quizás son las redes, otra cosa son las pantallas en general. Me parece, bueno, imposible, ¿no? Pero tenés que aislar en un bosque, en una selva.
Hay gente que las está dejando. Hay veces que, viste, yo vengo a unas situaciones un poco heavy en Twitter. Las dejé el otro día, por supuesto, frente a las circunstancias. Entré un rato y di un repudio, pero dije, bueno, me cuido porque hay un nivel de odio muy grande que a veces te tenés que preservar. Y creí que no iba a poder porque me gusta muchísimo Twitter, pero en él lo estoy dejando un poco.
Bueno, es re importante también. Amainando. Me parece que es re viable dejar las redes, quizás eso, de ratos, de a tiempos.
Claro.
Sobre todo...
Solo por hoy.
No, bueno, pero como uno pueda, le salga y tenga ganas también. No hay tampoco
también,
manual.
Obviamente hay acontecimientos que ameritan, ¿no?, una consternación pública.
Eso ni hablar, pero digo, también hay algo de... yo tengo la sensación en general de, capaz que también por nuestro laburo, ¿no? Pero de decir, ah, si me voy de las redes, como que desaparezco, como las necesito, tengo que estar, porque si no que no existo, me pierdo de todo, y entonces qué voy a estar, la gente cómo sabe dónde estoy, qué hago, y bueno, ¿por qué tiene que saber la gente?
A mí me generaba mucha presión en Instagram de estar subiendo cosas y ser graciosa y estar y mover y los seguidores y no sé qué. Y en un momento dije, pero pará, no doy abasto con todo esto, y no, tampoco me genera nada, como, bueno, nada, subo cuando quiero.
Sí, es imperativo de cómo hay que subir y qué cosas hay que generar, ¿no?
Porque además la gente te dice, pero ¿cómo lo estás haciendo contenido? Porque vos que sos comediante y que tenés un montón de cosas y que escribís obras de teatro y que no sé qué, ¿por qué no? ¿Por qué
tenés
es un
que,
montón
tenés
de tiempo
que...
dedicarle a eso?
Si sí, y también pagar, exponer, bueno, si me pagás claramente, pero también hay algo del estar todo el tiempo en esta, a mí empezó a pasar también algo de, che, ¿por qué me estoy exponiendo todo el tiempo cosas mías? ¿No? Como no sé si tengo tantas ganas, está bien que somos comunicadoras y vivimos también un poco de exponer algunas cosas, pero tampoco la pavada, digo, hay algo que siento de cierto imperativo también, sobre todo en Instagram, ¿no? De bueno, tengo que mostrar mi día a día y qué hago y qué no. Y
a mí
no
hay una cosa que me gusta mucho de vos, María, si puedo votar.
A ver.
Me gusta mucho seguirte en tu parte voleibolística.
Ah.
Soy fan.
Esa parte me gusta compartirla.
Soy fan de todo. O sea, cosas que me gustan de Instagram. Voy a confesar. Me gusta mucho la hija de Julián Mengolini, Rita.
Sí.
Ahí va muy número uno. Bueno, hay muchas otras cosas que me gustan y me gusta mucho verte en tus partidos de voleibol, en las historias.
Bueno, gracias.
Voy en busca de eso. Busca de eso. A ver cómo jugó María, a ver cómo la remata, a ver el equipo, a ver el lucazo de María cuando al volei.
Yo siento que mi cuenta va virando de a poco a me quiero convertir en una influencer voleibolística.
Me encanta.
Amateur.
Me gustaría mucho terminar este año haciendo un voleibol así como informal de las mafiosas.
Uy, estaría buenísimo. Bueno, se organiza.
Que nos descátedra.
Se organiza y hay que ver contra quién jugamos. Hay que convocar a otro, a otro programa.
¿Viste, María? No, ya lo sabía.
No. Hay que jugar contra otros. Hay que
ahora
si
llega
a
Ripoll y le decimos.
A los de Ripoll.
Hablamos con Vero Castañares. Toda la gente que estaba ayer. Armamos.
Todos adentro. Alerta Urgente, Rojo Control. ¿A quién manda? Todos. Los
Flora Alcorta, Simonetti. Que vengan todos.
Bueno, ya que estamos así convocando gente, poniéndonos mafiosas, no sé qué, nos vamos a pasar entonces a sacar todo lo que es la bandera roja.
No. Vero Lorca te saca la bandera roja.
Así es. Hoy vine igual, ya arranqué con bandera roja.
Primero que hiciste cuando
arranqué,
llegaste.
Sí, a la gente que se pone mal el barbijo, al pedo, no, ya no la toleo, pero tengo ganas de decirle, pero Raúl, escúchame una cosita, ¿entendés? ¿Qué necesidad tenés? Bueno, sé feliz. Y ahora, pero hoy le voy a mandar una bandera roja a la gente que, porque parece que te lo hacen a propósito, a la gente que te viene a hacer una pregunta cuando vos tenés la boca ocupada.
Ay, por favor. No, claro, me pone muy incómoda la situación.
¿En qué la tenés ocupada?
Empezamos hablando de comida, pero digo, estás peleándote con... Tenés una te comiste el pedazo de sushi ese que viste que estás como medio que te atragantás, que no, que estás peleando con una milanesa, con un hueso, no sé lo que estés comiendo, te llevaste la cuchara a la boca, estás ahí y alguien viene y te pregunta algo. Y vos empezás como a tener que tragar rápido.
Ay, horrible.
Le haces señas, ¿entendés?
Sí, bancame que estoy comiendo y que ya termino.
Empezás como a tragar, decís, bueno, no me quiero atragantar y que termine haciéndome la maniobra esa de coso, ¿cómo se llama? De
Entonces,
me voy a atragantar, voy a quedar acá. Digo, ¿no ves que me acabo de...? ¿No ves que tengo los cachetes así, que estoy comiendo? No me preguntes en este momento. Me pone muy nerviosa, sí, porque tengo la boca ocupada, no puedo contestar. Dice, te salen los ojos, ¿viste? Que empezás como... Dame un segundo.
Y todo se vuelve una eternidad. A mí me pasa un poco eso, porque es como que nunca tardé tanto en masticar y tragar algo, sí, como
casi
ahora.
Casi que le querés decir, mira, yo mastico más rápido cuando no me preguntan, ¿entendés? Como... Y además, si vos me hiciste esa pregunta, bancá el bache vos.
Claro.
Habla vos, decime tranqui.
No te quedes mirándome así.
Cuando termines,
a ver,
de, termines de comer, me lo contestás. Y mientras te vas hablando de alguna otra manera, basta, me pone loca. Y lo mismo, cualquier cosa que tengas en la boca. Si tengo la boca ocupada, no me preguntes cosas. En el dentista, bueno, en el sexo oral, en lo que quieras. No me preguntes
dicen,
cosas.
¿Te gusta? ¿Y vos qué querés?
¿Te gusta? ¿Y cómo te digo?
Claro.
Que sí, te arranco la acá.
Claro, sí, te empiezan a hacer... Además, todas, viste, todas esas preguntas, si vamos a hablar de sexo oral, te empiezan a hacer todo. Vos viste que te sentís como que además estás, sos la arengadora. Sí, dale, dame todo, dale, sí, vos podés. Es horario de protección.
Por ejemplo, cuando te preguntan, ¿quién te enseñó a mamarla así? Yo le digo, Vero Lorca.
Claro, mira, tuvimos una clase una vez.
Estoy para una clase.
No te entiendo, déjame en paz, tengo la boca ocupada, no me preguntes cosas, bandera roja.
Bandera roja.
Música. Más radio. Más. Nacional Rock.
Diego Ripoll.
Y sí, yo estoy en una.
Vos también estás en una.
Todos estamos en una.
En una buena todos, ¿eh? Todos en una buena tarde.
En una te vas a encontrar con vos mismo, como el hombre araña, señalándose a sí mismo.
En una. De 13 a 16.
Están Diego Ripoll, Darío Fregoli, Grisel D'Angelo, Diego Rivas, yo soy Beba, ¿qué tal?
Porque hay un montón de cosas lindas, amor, simpatía, cariño, improvisación y sobre todo diversión.
En una, de 13 a 16.
Un multiverso para los que no saben estar en otra.
En Nacional Rock. 93.7.
Twitter @ Nacional Rock 937.
La mafiosa te entrevista. Capisci?
Bueno, muy bien, damos inicio a una nueva entrevista mafiosa.
Bueno, estamos entrevistando a una ginecóloga sexóloga que es interesantísima, se llama Sandra Magirena. La entrevisté por diversos motivos, pero sacó un libro que me interesa muchísimo, que se llama Regreso a mí, vivir una menopausia consciente. Es de editorial El Ateneo. La verdad es que también les recomiendo muchísimo que la puedan seguir en sus redes. Además, trabaja en el Comité contra las Violencias del Hospital Álvarez de la Ciudad de Buenos Aires, que ha sido súper pionero. Cuando nadie hablaba de violencia, la palabra que saliera, vayan al Hospital Álvarez. A ver, este libro de editorial El Ateneo dice, tomo hormonas, cambio la alimentación y los calores, ya entré en la menopausia, sirve hacer ejercicio, ¿qué pasa con mi deseo sexual y mis emociones? Bueno, si te estás haciendo todas estas preguntas o si se las quieren hacer o si más adelante les puede pasar, lo interesante es leer a Sandra Magirena y también poder preguntarle. Hola Sandra, ¿cómo estás?
Buen día, chicas, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Un gusto hablar con ustedes.
Un gusto realmente. Sandra, contanos cuáles son tus redes en Instagram, que además pones un montón de información súper interesante para poder consultarte.
Consultorio Magirena, así todo como viene en minúscula, Consultorio Magirena en Instagram y en Facebook, porque somos de la generación, las señoras mayores somos de la generación Facebook.
Nosotras acá con Vero Lorca somos de las señoras mayores, las tías locas, contra María, que es la juventud conservadora, le decimos, le contamos un poquito para ponerlo, pero yo me fui de Facebook, ¿viste cuando sos señora pero te retobaste en algún momento?
Mira, bueno, a mí vos sabés que yo no estoy mucho en Facebook, pero se comparten historias. El otro día una persona, a raíz de un taller que vamos a hacer el domingo sobre poema terapia, mira qué lindo tema.
Mira qué lindo.
De andropausia, incluyendo los varones también, ¿no? Andropausia y menopausia, me decía, tenés que publicitarlo en el Facebook porque la gente grande está en Facebook.
Claro, es verdad.
Mira, así y que bueno, consultorio quiero, vaselina para todos.
Sandra, también quiero hacer como un match, si esto es un Tinder radial, que Vero es una de las autoras con Flora Lorca, mira sí. Lo que acabo de decir, con Flora Alcorta, de la obra Menopausia, que además se viene en otra. Entonces también, ¿no?
Ah,
que,
me encantó.
Y hay que reírse un poco, ¿no?
Sí, totalmente.
¿Qué pasa con esto? Y haciendo alusión también a la obra de Fe, de Vero, de Flora, que además va a venir por una segunda parte, con esta palabra que era prohibida. A mí, la verdad, voy a confesar que es un tema del que no sabía, que me sigue dando como un escozor la palabra menopausia. No me sigue. Voy a confesar mi prejuicio con la menopausia y con sacarla del closet. Pero a la vez también, Sandra, decir, bueno, sacamos del closet los prejuicios, pero hay otras cosas que son ciertas. Por ejemplo, vos decís, no, es un mito la baja del deseo sexual, pero un poco es cierto porque hay cambios, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo sí. se hace para sacar del closet a la menopausia y a la vez decir, bueno, esto que decían, la verdad es que también es verdad?
Bueno, el tema es que la menopausia como palabra es uno de los cuatro grilletes de los cuales las mujeres venimos siendo atadas durante las últimas décadas, ¿no? Hablar de menstruación, hablar de vulva, masturbación en la mujer y menopausia son las cuatro palabras tabúes que venimos arrastrando durante muchos años. Entonces es lógico que te genere esa sensación, como nos genera a todas. Pero en realidad menopausia es una semana en tu vida porque es la última menstruación que tuviste, así como menarca es una semana en tu vida y es la primera menstruación que tuviste. Creo que tiene que ver mucho con esto de no poder aceptar la etapa cíclica de la mujer y darnos cuenta que las mujeres somos cíclicas y los varones no son cíclicos. Las diversidades tienen otro contacto con la hormonalidad y el impacto de la hormonalidad pega en los cuerpos. Esto ayer lo explicaba en un programa de televisión que no se entendía tampoco. Digo, bueno, es como si tuvieras en tu casa 220. Viste, la tensión baja a 210, seguís teniendo electricidad, pero el equipo no funciona con la misma potencia. Uh-huh. Entonces, cuando te bajan las hormonas porque salís de la etapa cíclica, es probable que vos lo percibas en el cuerpo con modificaciones en tu sistema en general. Y el sistema es psico-neuro-inmuno-endocrinológico, es cuerpo, mente y alma. Entonces, cuando hay esas modificaciones hormonales, que también nos ocurren a las mujeres en otros momentos de la vida, como puede ser un embarazo, un parto, un puerperio, cosa que por ahí a un varón no le pasan porque no tiene una sola hormona y no tiene ciclicidad. Entonces, históricamente se le puso a estas modificaciones hormonales fisiológicas y normales que nos pasan a las mujeres, se les puso estigma. Entonces, si estás loca, estás menstruando. Si tenés este calor y se te pones irritable, estás menopáusica. Y de ahí en más, todo lo que vos le quieras poner de condimento.
Y Sandra, frente a esto, ¿no? Una de las cosas, de las reacciones, digamos, para que justamente las partes naturales de quienes nos definimos y nos sentimos mujeres no nos terminen obstaculizando el camino en la vida del laburo y de la vida pública, fue decir, bueno, tengo la menstruación pero que no se note, tengo la menopausia pero que no se note, hay reloj biológico pero no, yo puedo extender la maternidad. ¿Cómo hacemos para aceptar esta parte biológica hormonal, ¿no? Y decir, bueno, esto es cierto que cambia y a la vez ponerle una garra que sea cultural? ¿Cuál es ese mix que vos podés proponer en el libro y que cada una elegirá cuál seguir?
Y bueno, ahí ese es el sentido del libro, ¿no? El sentido del libro tiene que ver con esto, con ponerle conciencia. Si vos le pones conciencia, que es la característica que tenemos nosotros como animales humanos, nos diferenciamos del resto de los animales porque tenemos conciencia. Entonces, poniéndole conciencia es aceptar las cuestiones que a cada uno le pasen y sintiéndola desde la propia percepción. Cuanto más conectada con uno mismo esté, uno, ya sean varones, mujeres o personas diversas, cuanto más conectadas con la esencia, con el ser, con lo que realmente uno es, más fácil es poder aceptar los cambios que van a ir ocurriendo en la vida. Entonces me parece que esto que vos decías, ahí está el error. Cuando la mujer quiere ocultarla, fíjate lo que pasó con la menstruación. Primero la sangre se veía azul, después no te podías manchar. Las mujeres que están atravesando el climaterio y tienen sofocos, les da vergüenza sacar un abanico. Son cosas normales y fisiológicas que deben ser aceptadas. Ahora, eso lleva un cambio cultural fuerte que lo estamos transitando. Yo creo que recién ahora estamos transitando lo que se llama la revolución del género, la aceptación de las diversidades y de los cambios que ocurren independientemente del estigma que la sociedad pone. Porque si sos mujer tenés que ser perfecta, flaca, divina, joven, eterna y gozante sexualmente. Hay que romper con ese estigma, que bien lo venimos cargando hace muchos siglos. Y desde hoy, y hoy todavía, no sé qué les pasa a ustedes, chicas, pero yo todavía sigo viendo mucha hegemonía y disciplina en los cuerpos.
No, mucha, y incluso con esta reacción machista y conservadora, en muchos casos todavía más que antes, ¿no? Pero también para muchas mujeres que nos pasamos muchos años peleando para poder desear, para poder disfrutar, para poder tener sexo, estamos como muy arriba y de repente te tiran, vino la menopausia. A mí Silvina Molina es una de las periodistas que más quiero, respeto y que conoce de género, me dijo, no solo escribió unas notas en Telam interesantísimas sobre menopausia y con entrevistas a Sandra Magirena, sino que me dijo, mirá, me tiró unos tips que estoy re bien en la sexualidad, así que quiero saber esos tips.
Todas quieren,
quiero esos secretos, esos secretos sexuales. Acá las tías locas, como nos llamamos con Vero Lorca, queremos tus secretos sexuales post 50.
Hay algo que después de la, cuando salís de la etapa cíclica y bajan los estrógenos, hay una modificación que hay que prestarle mucha atención. Yo diría que es la más importante, que es primero aceptar que el deseo y la forma de vincularte eróticamente sufre cambios y transformaciones porque ya esa pulsión hormonal no existe. Entonces hay que empezar a adaptarse a otro tipo de contacto sexual. Pero hay algo que hay que prestarle mucha atención, que es el cuidado de la vagina y la vulva. Entonces, porque ahí se pierde tu urgencia, se pierde elasticidad, se pierde lubricación, y eso puede generar un enlentecimiento en la respuesta de excitación y, por lo tanto, un enlentecimiento en la lubricación de la vagina, y esto como consecuencia trae dolor si vos apurás el encuentro sexual. Entonces, la mejor manera de mantener eso en actividad es entrenándose. Entonces, la
recomendación... Contame ese running. Contame,
me encanta
cómo es
ese entrenamiento.
Vamos a entrenar.
Tres patas fundamentales, tres, nada más. Una es la humectación diaria. Hoy existen ácidos hialurónicos en gel divinos, con aloe vera, con caléndula, con sustancias naturales, que deben ser usados diariamente, por fuera y por dentro. Es decir, hay que humectarse toda la vulva, por fuera, como te pones el ácido hialurónico en la cara, te lo tenés que poner en la vulva, y con el dedito meterlo adentro de la vagina. Eso por un lado. El otro pilar es la colocación de estrógenos locales. Hay un estrógeno que se llama promestriene, eso se lo pedís a tu ginecólogo o ginecóloga, que se coloca en la vagina una vez por semana, y eso mantiene lo que sería la nutrición de las células de la vagina. Y el tercer elemento, no menos importante y más a tener en atención, es el masaje vaginal. Y el masaje vaginal lo tenés que hacer con un masajeador, que es más fácil y más activo. Entonces, si tenés una persona con la cual tenés sexo y es una persona que te puede masajear la vagina, ya sea con las manos o con el pene, bueno, tenés cubierta tu dosis semanal de masaje. Pero además, si no la tenés o si la tenés, tenés que agregarle el masaje vaginal con el masajeador. El masajeador es un vibrador que tiene forma de fálica. Hay distintos modelos que no tienen nada que ver con los penes antiguos que conocíamos y que se llamaban consoladores. Saquen esa palabra, por favor.
Por favor, no necesitamos ser consoladores.
Por favor. Y bueno, y con ese masajeador y una buena cantidad de lubricante.
El masajeador no es lo mismo que cualquier otro juguete sexual.
No. Ahí es donde tenés que pedir la recomendación a tu ginecólogo o ginecóloga, o entras en mi Instagram y tengo miles de videos de cómo masajearse la vagina con los distintos modelos de masajeadores que lo elegís vos. Recomiendo siempre que lo vayan a comprar y lo miren, y que siempre el masajeador tiene que tener, primero tiene que ser de silicona médica con todas las características que corresponden, y además si vos pones tus dos deditos, índice y medio, juntitos como al tacto del ginecólogo, el espesor del masajeador no tiene que sobrepasar tu diámetro de los dos deditos juntos. ¿Se entiende eso?
¿Se puede empezar a practicar antes de la menopausia? A mí me pareció súper interesante.
Pará. Antes de la menopausia puedes usar todos los juguetes que quieras y masturbarte todas las veces que quieras, porque cuanto más te masturbes y más orgasmos tengas, más tu cerebro va a grabar ese programa, lo va a tener más activo. O sea,
bueno, está salvada, Vero.
No estoy hablando de menopausia, pero antes les prologué con que una de las palabras grillete que tampoco nos permitieron es la masturbación femenina.
Por supuesto.
Y eso se puede hacer en cualquier momento de la vida y está re bueno. Y además la masturbación, lo que hace en el cerebro de la mujer es activar las zonas orgásmicas, que las tengas más al alcance de la mano. Es como, viste que vos te bajas aplicaciones en el teléfono, si no las usás, las tenés que volver a descargar. Pero si las usás, están a mano.
Claro.
Ahí está.
Entonces, si vos te masturbás y tenés orgasmos masturbatorios satisfactorios con frecuencia, tampoco es una cosa de estar todo el día masturbándose, pero digamos, si vos tenés un entrenamiento masturbatorio, tus orgasmos están más al alcance de la mano.
Sandra, una pregunta sobre la diferencia que hay con, a lo mejor, mujeres que tienen pareja estable, están casadas o tienen un novio, un chongo, una novia, etcétera, que es más o menos estable y con la que puedes hablar, mira, estoy en este proceso, necesito un poquito más de tiempo, masajeame acá, qué sé yo.
Sí.
Y otras mujeres que no tienen pareja estable y que pueden tener relaciones sexuales ocasionales, pero con todo esto, ¿cómo se hace para decirle a alguien que no conoces, que es muy ocasional, mira, estoy en esta? ¿Cómo se hace decirlo o cómo se hace para moverse en esa situación?
Claro, Luciana, ahí está el key de la cuestión. No tenés que llegar a esa instancia, que es lo que yo siempre les digo a las mujeres que van entrando en el proceso de menopausia, si están solas o no tienen pareja, tenés que entrenarte con el masajeador. Porque si vos tenés una relación ocasional y te agarra desentrenada, la vas a pasar mal porque te va a doler, vas a estar reseca, chico, no tiene nada, o la persona que está con vos le tiene que dar todas las implicaciones. En cambio, si vos estás entrenada porque te venís masajeando y sabés cuáles son tus tiempos excitatorios, sabés cuáles son los lugares que más te gustan, sabés cómo poner el dedito o el masajeador, entonces lo podés dirigir a la otra persona.
Sandra, una pregunta sobre o andropausia, ¿qué pasa con los varones con un fenómeno que sabemos y escrito muy extendido, que es la impotencia y lo que lleva, que es además muchos varones que piden o no quieren usar preservativo, una situación muy incómoda de la que escribo hace 25 años, pero que realmente es cada vez más grave, cada vez más varones lo piden y cuanto más grande es el varón, pareciera que le estás causando un mal o que te tenés que quedar afuera de la relación porque si le pedís el preservativo, al varón no se le para, entonces lo estás lastimando a él, te estás lastimando a vos o, mira, si vos querés, esto es sin preservativo y si no querés, bueno, pero te quedás sin sexo. ¿Cómo se maneja esta situación hoy que es tan dificultosa?
Ese es el trending topic de consultas. Primero, por un lado, porque estamos viendo desde el lado de la salud un aumento exponencial de las ITS como sífilis y gonococo, que no los veíamos tanto antes, lo estamos viendo, y eso es por la caída del uso del preservativo.
¿Cuál es el gono?
El gonococo es la gonorrea.
Gonorrea, como se dice en colombiano, gonorrea, y la gonorrea está creciendo.
O blenorragia, que es la salida de un material mucopurulento por el pene, que el hombre lo ve, pero la mujer tarda mucho tiempo en hacer el diagnóstico porque es asintomático. Y la otra, que no les quiero tirar abajo la pálida, es que el gonococo aparecieron en África y en Europa un par de cepas multiresistentes, es decir, ya no hay ningún antibiótico para darle.
¿Y entonces, cuál es el y qué pasa si no hay ningún antibiótico?
Entonces están trabajando en una vacuna y lo que hay que hacer es cortar la transmisión. La única forma de cortar la transmisión es que las mujeres se hagan los controles ginecológicos oportunamente y que se vuelva al uso del preservativo. El problema es que, como vos bien decís, el preservativo va cayendo en desuso. No sé por qué. Primero, me parece que debe ser porque no se hacen campañas de prevención, porque los jóvenes piensan que, como el SIDA se convirtió en una enfermedad crónica, ya no existe. Y los señores mayores están muy centrados en la penetración y el pene erecto. No te olvides que los varones de más de 50 hoy pertenecen a la cultura del pene como eje central de la vida sexual. Entonces, si un pene no se para, es una catástrofe. De hecho, tienen la pastillita azul, bueno, tienen los anillos que se usan para mantener la erección más tiempo. Yo creo que hay que educar y hay que volver a insistir en esto en las nuevas masculinidades, hay que tratar de sacar la relación sexual de lo coitocéntrico. Digamos, uno puede tener una relación sexual sin tener una penetración, porque puede usar los dedos, puede ser un juguete, puede no penetrarse, digamos. La penetración pene-vagina, la única función que tiene es la reproductiva, biológica. Y hoy eso hasta no existe más, porque hoy uno se puede reproducir sin un coito. Uh-huh. Entonces, esto es un trabajo, chicas. Esto lleva años de trabajo, años de hablar, años de difundir, años de explicar. Yo acabo de venir de Panamá, de una cumbre iberoamericana de anticoncepción, y hablé de anticoncepción en varón transgénero, y me miraban como si fuera un extraterrestre. Nadie tenía ni idea de lo que estaba hablando. Entonces, estamos muy lejos de llegar al gold standard. Lo que no tenemos que hacer es bajar las armas. Tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir difundiendo y seguir, digamos, ocupando espacios, sobre todo en las redes sociales, que hoy por hoy circula mucha noticia floja de papeles en lo que tiene que ver con la salud.
Exacto.
Hay mucha flojedad de papeles en los temas de salud en redes sociales. Entonces, bueno, hay que seguir insistiendo, y yo agradezco a ustedes y estos espacios siempre la posibilidad que nos dan a los que trabajamos desde la perspectiva de género a poder dejar nuestros mensajes de alguna manera, ¿no?
Sandra, la verdad que interesantísimo. Volvemos a recomendar tus redes, Consultorio Magirena. Y Sandra Magirena, la autora de Regreso a mí, vivir una menopausia consciente, de editorial El Ateneo. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Si quiere ir a verla, Verónica Lorca, ya.
Sí, sí, quiero ese libro, quiero todo, charlemos.
Queremos todo. Bueno, un abrazo enorme y mil gracias. Chicas, que tengan un muy buen fin de semana.
Un beso muy grande.
Un saludo muy grande. La saludamos a Sandra. Nos vamos a la pausa escuchándolo a Maluma Baby. Lula, para vos, dedicado a Luciana Pecker, Hawái.
Te amo.
Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta nada.
Baby, para Lula Pecker. No sabía que estaba en las inmediaciones del país.
No, ayer se puso la camiseta argentina, Maluma. ¿Entendés?
Ah, parece que estaba viniendo para acá de verdad.
Sí.
Ah, está viniendo para acá de verdad.
El viernes se abren las entradas. Va a estar en octubre.
¿Vas a ir?
Sí, no sé. Necesito una asesora juvenil para ver cómo se compran entradas hoy. ¿Viste?
Bueno,
que
perdón, pero hay algo que se llama... Yo conozco mucho a tus hijes.
Sí, yo...
Sí, yo te ofrezco toda mi ayuda, pero me parece que podrían ponerle una onda ahí.
Ponen y le digo, Benny, ¿me compras el viernes hasta ahora? ¡Sold out! ¿Podemos estar ahí para ir a ver a Maluma?
¿Dónde toca, sabes?
No.
Bueno, tanto no está bien, no importa. Lo importante es que puedas conseguir la entrada para ir a verlo. Tenemos más mensajitos de qué cosas podrían dejar de consumir. Me gusta este que dice azúcar y sal para sentirle el gusto propio a los alimentos.
Ah,
que me parece buenísimo. Que tengo dos cosas para decir. Uno, que yo trato de hacerlo y es nada, la verdad es que siento que está bueno practicarlo. Pero por otro lado, también es cierto que hay muchos alimentos que está todo tan procesado, tan horrible, tan hecho así, como tan alterado. Por todos lados, que algunos ni tienen ya el tomate. Si les sentís gusto, Qué bueno, decime dónde lo compraste, claro. A no ser que sea el que viene en un bolsón agroecológico, porque sí. Hay algunos que no tienen gusto propio ya.
No, y hay unas sales que vienen con especias, no sé qué, que a veces es tan rica que digo, bueno, voy a comer algo para ponerle esa sal.
Solo para usar la sal esa. Claro, sí,
una ensalada, te levanta la ensalada, te levanta un pollito, todo.
Y sí, total, el pollo también, qué poco sabor tiene todo lo que consumimos. Mar dice, plástico. Bueno, bien. Está bien que banquemos un poquito con el tema del plástico, porque sí. El planeta está ahí en plan, hola, por favor, dejen de tirarme con de todo.
Sí, sí, sí. Yo ahora que tengo terraza y puse un montón de plantitas, armamos un compost.
Ah, qué bien.
Bueno,
hay
vamos
que hacer.
A ir tirando acá.
Me copa.
Bueno, me gusta también.
Yo también
digo,
entré
de
como,
a poco.
Tengo que terminar de armarlo, pero en la onda compost.
De a poco cada uno lo que puede y a la manera que también puede y le sale, ¿no? Porque si no, nos imponemos como algo de, ay, que ahora hacer todos, a llevarlo todo al extremo y no nunca más plástico y nunca más... Bueno, nada, cada uno como puede. Si te puedes armar tu compostito ahí en tu casa, buenísimo. Y separar los residuos, bueno, claramente siempre es algo que también colabora mucho. Después está toda la cuestión de a ver si cuando los separo, a quién se los doy, ¿no? Porque hay algunas cooperativas que está buenísimo. Después están los tachos esos por la ciudad acá de Buenos Aires que anda a chequear que llegue después al lugar que tiene.
Olvídate, claro.
Que llegar.
Grande duda, gran.
Sí. Nos llegó otro mensaje que dice, Olis, soy Natalia de San Luis. Ya tengo el libro de Steffi conmigo. Lo gané acá.
Vamos.
En Las Mafiosas. Muchísimas gracias.
Qué genial. El libro No Sos Estúpida es la economía de Editorial Paidós, también Planeta, Steffi Pozo.
Sí, vayan a buscarlo a su librería más cercana. Qué bueno, me encanta esto de que lleguen los premios a todas partes del país y que, bueno, estén contentas también de recibirlos. Para nosotras es muy, muy hermoso. Hay una ganadora del sorteo del día de hoy. Vamos a recordar que estamos sorteando el libro Capitalismo Gore. Hablaron las chicas el lunes con su autora, Sayak Valencia. Pueden escuchar y revivir el programa en el YouTube de La Nacional Rock, también a través de Spotify, Capitalismo Gore, Editorial Planeta. Se lo gana aquí una de las oyentas que nos escribió por Instagram, que su arroba es difícil, lo voy a decir, podría tener una arroba más amigable, es Antilogic Lorden, me gusta, tiene una foto con un perrito, que dice podría dejar de consumir animales, y bueno, me parece que vamos por ahí, estamos de acuerdo que es una de las salidas y muy importante hacerlo, así que la producción se va a contactar con ella para que le llegue este libro, ojalá después nos pueda, como Natalia de San Luis, decir, me llegó el libro, qué bueno que está, gracias, mafiosas, y mandarnos saludos y mimos que nos encanta, porque
siempre.
Mafiosas, pero mimos.
Por supuesto. Obvio.
Por supuesto. Bueno, se está terminando el programa.
¿Qué programones esta semana? ¿Qué notones? ¿Qué?
No se puede creer.
Ay, por favor.
¿Podrán?
Disculpen estos programones que estamos haciendo.
Discúlpenos, pero la verdad es que no. Damos todo lo que podemos, que es un buenísimo, la verdad. Hay que decirlo.
Excelente.
Se autotiraban flores. Bueno, hay que tirarse flores también.
Por supuesto.
Un poco.
Supuesto
en este mundo sí. Tan hostil, tan horrible, donde todos te tiran
obvio.
Hate.
Obvio.
Me pasé bloqueando gente horrible todo el fin de semana. Me agarraron los trolls. No, los buenos, los míos. Sí, los trolls, los malos, los del otro lado.
Los malos están terribles y además están muy impunes porque, bueno, no, y no se puede ni hablar de discursos del odio. Así que ni se imaginen más impunidad.
Está todo muy terrible, pero aquí en Las Mafiosas, bueno, como siempre, acompañando y tratando de hacer que todo sea más copado, más ameno y con una visión crítica para, bueno, seguir adelante. Agradecemos a todo el equipo por hacer posible este programa. Eva Díaz y a Loli Rombolá en la producción. Muchísimas gracias. Hoy nos operó Maxi Urquiza. Gracias, Maxi, por estar aquí con nosotras. Dani Dottore en la musicalización. Y nos vamos a ir escuchando bien arriba, ahí un poquito trap ahí para seguir con este jueves arriba. La escuchamos a Taichu haciendo Gabbana y nos reencontramos el lunes, chicas.
Claro que sí.
Hasta
buen fin de.
Buen fin de.
Buen fin de.
No me vieron entrar, la gárgola se va antes que salga el sol. No vinimos a matar, si conmigo te vas. Nos enredamos en la sabana, salimos de noche, perfume de Gabbana. Con el jugo así. Ahora dicen ay sí, si lo muevo así. Masticando el IC desde que nací. No queremos que sepa que vengan pa' aquí.
noche, perfume de cabana. Entramos a la disco, miran pa' de banana. Y yo quiero un rich boy que me lleve a Panamá. Vamos por la cama y nos enredamos en la sabana. Salimos de noche, perfume de cabana. Le abro la pierna y le canto la 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 la. Quiere volver pa' el sexy, pa' nada más. Siempre salgo pa' la na. Puta, no estoy pa' que me hagas un caso, tú. Enredamos en la sabana, salimos de noche, perfume de cabana. Entramos a la disco, miran pa' de Panamá. Y yo quiero un rich boy que me lleve a Panamá. Ponme por la cama y no sé.